Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Seis y media de la tarde, fiel a su cita, es lunes, está con nosotros Constantino Mediavilla. Oye, ¿y tenemos una embajadora?
Sí,
de Madrid.
Embajadora plenipotenciaria. Viene de correr otra carrera, está todo el día corriendo, está todo el día haciendo ahí carreras por Madrid.
Ay, la he visto.
Sí,
yo también.
La hemos visto todos.
Corriendo a Begoña Villacís. ¿Qué tal? Begoña,
de correr
bienvenida.
De cobardes, no. En este caso, lo cobarde era no correr, porque la causa la merecía, desde luego. ¿O lo cuento un poco?
Cuéntalo,
bueno,
porque...
Espera, lo voy a decir, que es que está embajadora y nos falta Inés Abanés, que está llegando, que está viniendo.
¿La segunda embajadora?
Exactamente, que es la segunda embajadora, que es la concejala de la Madrid y portavoz adjunta del grupo y responsable de Medio Ambiente. Begoña, ¿cómo fue la carrera?
Bueno, antes de decir que hemos empezado una iniciativa en Ciudadanos aquí en el Ayuntamiento de Madrid, como somos un grupo de corredores que siempre nos juntamos en un montón de carreras, y de hecho en la de Villaverde, en la de Butar, que nos dieron el premio al grupo más numeroso, porque hacemos carreras de barrios, carreras por causa, pues ahora lo que vamos a hacer, que ya hemos empezado a hacer, es correr por todos los parques de Madrid. Bueno, por todos no creo que lleguemos, ¿no? Pero sí que nos vamos a juntar, y empezamos el otro día en el Parque de las Cruces, en Latina. Y bueno, pues nos sirve para juntarnos, para que todo el mundo que quiera apuntarse, que se apunte, que es bastante chulo, para que nos cuenten las cosas, para ver los problemas que tienen los parques. Por ejemplo, el Parque de las Cruces tiene como 100 árboles talados y todavía siguen ahí, ¿no? Y observamos una serie de deficiencias. Y para disfrutar de correr en Madrid, que es muy bonito.
Pero yo no sabía cuándo entrena Begoña Villacís.
Pues
¿cuándo?
Muy tempranito.
¿Sí?
Mira, la verdad es que cuando puedo, ¿no? Porque hay días que entreno, pues a las 6 de la mañana me voy a correr por ahí. Hay días que cojo a mediodía y me voy a Madrid Río con algunos compañeros. Hay días que, yo qué sé, por la tarde, cuando pillo, ¿no? Porque no tenemos mucha rutina en este trabajo que se diga y no
claro,
tenemos mucho tiempo.
Claro, claro, y no siempre se puede todos los días a las 6 de la mañana, pues no, a lo mejor no puede ser. Pero siempre va con las zapatillas deportivas, entonces.
Hombre, por supuesto, claro que sí.
¿Y sabes lo que hace?
No, dime.
Te voy a contar un secreto.
Dime.
Bueno, oyentes, prepárense. Cierren los ojos por un instante, imagínense a Begoña Villacís, primera hora de la mañana, calzada sus zapatillas, saliendo de casa y escuchando esto. Eso ya me lo sé yo, además.
Sí, Carlos.
Inés Abanés, bienvenida.
Hola, ya está tomando asiento.
Estaba subiendo. Hemos puesto carros de fuego de Vangelis, porque ahí donde la veis, Inés Abanés, es una deportista nata. O sea, que dice era, pues cuando se ponía su camiseta al Atleti.
Exacto, exacto.
Cogía el balón de balonmano.
Jugaba al fútbol, ¿no?
Balonmano, metía unos golazos.
Oye, pero bueno, no sabía yo que estaba ante tantas deportistas.
Hombre, los porteros la llamaban las Abanés.
Ah, mira.
Bueno, que es como la llaman ahora prácticamente todos. Dicen, cuidado en el ayuntamiento. Dicen, cuidado, que eso lo lleva las Abanés.
Bueno.
Entonces ahí ya cuidado. Palabra mayores. ¿Cuándo lleva Inés Abanés en política?
Pues así más...
Militante,
más,
activa,
no, militante mucho más
pero
tiempo,
activa.
Pero ya con responsabilidades así desde el 99, 2000.
O sea que
desde
ha llovido.
99,
ha llovido. Caray. 4 meses lloviendo, seguidos.
No podemos más, por favor, Sabanés, Villacís, no podemos más.
Bueno,
¿qué pueden hacer ustedes?
Te digo una cosa, eso para el medio ambiente es bueno.
Es fenomenal.
¿La boina cómo está?
Buah, está perfecto, ¿veis el cielo tan maravilloso que hay? Es increíble.
Yo estoy con Sabanés.
Limpio y despejado.
¿En lo de la lluvia?
Claro.
¿O lo de la boina?
A ver, yo tengo ganas de que salga el sol, porque yo soy muy de sol, ¿no? Y además lo necesitamos los españoles, que estamos acostumbrados al sol y a las vitaminas y tal. Pues yo tengo ganas de sol. Pero hay que reconocer que Madrid está más limpio.
Hombre.
Está mucho más limpio y, bueno, aunque tenga que ser la lluvia, porque sea la lluvia, ¿no? Pero que Madrid se limpie, que haya menos contaminación y esté más limpia las calles.
No soy bueno
que hay que
todos.
Decir que por primera vez en mucho tiempo han bajado las reclamaciones de limpieza. Mm. O sea, que algo bueno tiene que tener.
Yo creo que la primera vez que las tenemos como pareja, de hecho, ambas, en el programa, Inés Abanés viene muy poco, es verdad, con lo cual es muy difícil que tenga ninguna pareja, de hecho. Prácticamente no la vemos nunca. Pero a Begoña, que la vemos más, la tenemos que preguntar por el cambio. Estamos en una época de cambio, estamos en encuestas, uh-huh. y a mí me gustaría saber su lectura muy rápida para empezar, ¿no? De todo lo que se ha publicado, de las últimas encuestas que hemos vivido ayer, que hemos visto de ABC, de La Sexta.
Sí, que decía que el bipartidismo había ganado con el cambio de Pedro Sánchez de gobierno, que el bipartidismo había ganado con respecto a los nuevos partidos políticos.
Sea, pues ahí está, el tono de suerte. Samaré, bueno, volvemos al bipartidismo.
Yo que, como,
a futuro.
Como recordaba, llevo mucho tiempo en esto, he visto demasiadas montañas rusas y subir y bajar en las encuestas y creo que indican tendencias, pero o bien los españoles cuando nos preguntan mentimos mucho o bien la suma de las encuestas tienen algún sesgo en algún
alguna
momento,
intención,
algún, no sé, eso es un tema para la reflexión. Yo siempre me lo tomo como os decía, como una tendencia, pero algún momento habrá que pensar cómo hay tanta diferencia entre lo que marcan las encuestas y luego la realidad, ¿no? Habrá que pensar en algún momento y el cambio a mí me parece perfecto.
La encuesta son tendencias. Ustedes son partidos de los llamados emergentes. Uh-huh. Entonces se quedarían en estas encuestas por detrás. Estaría primero el Partido Socialista, que ya habría pegado el subidón de la foto posterior. Los fuegos artificiales posteriores a tomar un gobierno siempre ayudan, y ayudan uh-huh. mucho, hay que reconocerlo. Y dos, el tercero estaría Ciudadanos, el segundo sería el Partido Popular, y el cuarto estaría la formación a la que ustedes más aproximan desde ahora a Madrid, que sería uh-huh. Podemos en este
caso. Sí, os recuerdo que a Unidos este Podemos en un momento le dieron sorpaso, como a Ciudadanos le dieron 90, luego tuvieron 30, quiero decir que yo matizo mucho las tengo en cuenta, pero la experiencia me ha demostrado que es que quizá no está muy, muy ajustada, o quizá que somos gente pasional y que en cada momento que nos preguntan, en función de esa circunstancia, pues contestamos y luego cambiamos, ¿no? Que también puede ser.
¿Hacia dónde vamos, Villacís?
Pues yo creo que estamos viviendo un momento en política, eso de si pestañeas te lo pierdes.
Ya.
Entonces vivimos muy, muy ajustados a los efectos. Pero yo creo que sí, que marca una tendencia. Yo, efectivamente, nos sitúan ahora mismo en tercer lugar, pero vamos, hace dos minutos nos sitúan en primer lugar. Y aún así nos sitúan con un ascenso muy importante, sí, con respecto a la situación actual. Creo que nos dan por encima del 20%. Eso para un partido emergente que ha querido componer una estrategia a largo plazo, una estrategia muy de hormiguita, muy poco sensacionalista, muy poco sino una estrategia, pues eso, a largo plazo, hormiguita. Yo creo que es algo que a la larga funciona, ¿no? En la vida, cuando te planteas las cosas a largo plazo y vas trabajando como una hormiguita, pues al final funciona. Y si analizamos todo lo que son las tendencias, pues la verdad es que yo creo que nosotros, desde luego, nos podemos dar por satisfechos, porque pasado este efecto que tiene la conformación de un nuevo gobierno, a todos nos gusta estrenar, a todos, pues yo creo que seguramente tengamos datos más fiables, ¿no? Pero habrá que verlo.
Un titular para el nuevo gobierno, venga, antes de entrar en las cosas de casa, en las noticias, bueno, de Madrid. ¿La ha sorprendido,
pues,
Sabanés?
Si
la composición del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
No, me ha gustado, me parece muy positivo y además me parece que es un respiro y me parece que es algo que este país se merecía. Y por tanto, creo que abre un paréntesis en situaciones que son intolerables en cualquier país democrático, ¿verdad? Quiero decir que más allá de que no hay que, pero desde luego, o sea, es impensable que realmente no se tomen decisiones constitucionales y que marca la Constitución cuando hay un problema grave que resolver, ¿no?
Uh-huh. En esta mesa son mayoría mujeres, lo digo.
¿Eh? Así es verdad, es verdad.
Bueno, es que hay que decir que en el Ayuntamiento de Madrid hemos sido punta de lanza en esto, porque durante mucho tiempo hemos sido cuatro portavoces, una alcaldesa y hasta hace nada tenemos una presidenta. O sea que aquí a los madrileños no nos pueden dar lecciones de nada, hay que decirlo. Pero yo creo que cuando hablamos de gobierno yo siempre me he fijado mucho más en los hechos que en los titulares, porque titulares lo podemos dar todos y lo podemos hacer todos, pero luego ser juzgado por los hechos a mí me parece que siempre es lo más justo y lo más objetivo. Entonces yo podré valorar al equipo de gobierno actual, al nuevo Consejo de Ministros, cuando vea sobre todo lo que hacen, no solo por un mero nombramiento, ¿no? O sea, sí me gusta, lógicamente.
Por sus hechos les conoceréis.
Eso, a mí me gusta que haya más mujeres, también te lo digo. Sí. A ver, soy mujer, soy madre de niñas, evidentemente. pero en el futuro serán valorados por los hechos, no por los números.
Ha dicho Constantino que empezar a hablar de Madrid, pero solamente una pregunta. ¿Reforma constitucional, ya que Meritxell Batet ha dicho este fin de semana que urgente, aunque luego lo ha matizado? ¿Qué le parece, Inés?
Pues bueno, yo que soy muy constitucionalista, quiero decir que sé lo que era no tener constitución en este país y cómo se vivía, y que por tanto soy una persona que soy muy constitucionalista, pero no de título otorgado, sino que me creo la constitución. Me parece que es un mecanismo perfectamente lícito, que además no condicionamos los partidos políticos. Yo he empezado a escuchar, a ver si quieren cambiar la constitución por esto o por el otro, y viendo intencionalidades, perdón, será el pueblo español, como lo fue en su momento, quien entienda la evolución y la adecuación de un modelo constitucional que necesariamente, en mi criterio, tiene que ser modificado. Es decir, hubo una transición que fue muy importante, eso nadie lo niega, pero también es verdad que nuestra democracia tiene que ser reformada, muy actualizada. Eso no significa grandes cambios constitucionales, pero agarrarse a la Constitución, como yo estoy viendo a gente que ni siquiera la votó en su momento, la defendió, pues ya es. Este país tiene capacidad y democracia y gente suficiente para, si hay que abordar cambios en la Constitución, pues no es ningún drama.
¿Quiere usted decir que es el pueblo quien tiene que ratificar cualquier
cambio? Por supuesto,
cambio.
Como así fue.
Sea el que sea y afecte a lo que afecte. Yo creo que Nieves iba un poco por Cataluña. Ahora
sí, claro. Bueno, pues sí, yo quiero romper una lanza por la gente que no pudimos votar la Constitución. No era porque seamos anticonstitucionalistas.
No me refería a ti.
En su caso no había nacido.
No me refería a ti.
Vale.
Me refería a mucha gente que no la defendió.
Pero dicho esto,
que se abraza ahora la Constitución.
Yo tiendo a buscar los puntos de acuerdo con todo el mundo que tengo hablando. Y entonces acabo de encontrar mi punto de acuerdo con Inés. Mi punto de acuerdo es que es verdad que hay que hacer lo que el pueblo está demandando. Y si tú escuchas al pueblo, por decirlo de alguna manera, y vamos a igual soy peco reduccionista, ¿no? Pero si yo me voy a una cafetería, no estoy escuchando la voz del pueblo. La gente no está pidiendo que se le dé más concesiones a los independentistas, sino que la gente lo que está pidiendo es que se acaben los privilegios con los políticos.
Y es decir, empleo, que también lo marca la Constitución.
Bien
y
dicho, iba a enumerar unos cuantos.
Que también es un derecho constitucional que no se
termino
cumpla.
Rápidamente, Inés, que yo. Bueno. Bien, entonces, a lo mejor la gente quiere que se eliminen los aforamientos, igual la gente lo que quiere es que haya más independencia del Poder Judicial, igual lo que la gente quiere es que determinados derechos queden mucho más asegurados de lo que están en la actualidad. Por ejemplo, el capítulo de derechos sociales, yo estoy completamente de acuerdo que hay que afianzarlo, y ambientales también, y completamente. Pero si le preguntas a la gente, yo creo que están más en eso, más en eliminar los privilegios que tienen los políticos, que en dar más concesiones a los separatistas. Pero así que yo espero que yo no ha sido porque...
¿Por qué interpretas que el cambio constitucional, pues mira, ¿por qué lo orientas tú bajo tu criterio y que la gente piensa?
Porque la pregunta iba orientada en ese criterio cuando se la hicieron. Entonces yo tiendo a pensar que igual tiene que ver con eso, tiene que ver con que PDeCAT, que no ha sido tradicionalmente un partido de izquierdas, que yo recuerde, creo que no ha sido un partido de izquierdas, sin embargo ha votado una moción de censura de un partido de izquierdas, ¿no? Que si tú te vas a analizar qué tienen en común, yo creo que no tienen mucho en común el Partido Socialista con PDeCAT.
La lucha contra la corrupción en ese momento.
PDeCAT yo creo que no puede abandonar mucho la lucha contra la corrupción cuando han sido los del 3%. Perdona, como sea PDeCAT los que tengan que abandonar la lucha contra la corrupción, pues en fin, apaga y vámonos, precisamente. Yo creo que todo lo contrario.
Estamos hablando de la antigua convergencia, no se nos olvide. Aquí los partidos cambian de nombre. Se ha llegado a decir que el Partido Popular debería cambiar de nombre también.
Es que no hay que olvidar. No me olvido, por ejemplo, de lo Puyol, no me olvido de toda la... Bueno, del caso Palau, del caso 3%, del caso TV, en fin, puedo seguir aquí hasta la extenuación. Yo creo que el PDeCAT, hablando de corrupción, pues como que tiene poca credibilidad, sinceramente. Así que sí, yo interpreto por varias declaraciones que han hecho varios referentes, ¿no?, de ellos, que igual esperar algo a cambio. Pero es una interpretación, puedo estar equivocada y ojalá, además, que esté equivocada.
La alcaldesa, perdón.
Tampoco... O sea, este país, yo que os digo que tengo una larga trayectoria, acostumbro a no dramatizar sobre todo las distintas visiones y pensamientos. Tenemos que acostumbrarnos a retomar un cierto sentido de la política, una cierta grandeza de la política y una cierta tranquilidad y confianza en la política. Porque francamente, o sea, y aunque sea por repensar en un contexto europeo donde todo está cambiando, los estados-nación, los modelos europeos, es un drama reflexionar sobre la composición territorial y verlo desde un punto de vista de un debate legítimo, un debate que necesariamente necesita este país. Es que hay países fuertísimos con un amplísimo componente federal, sí, que no pasa nada, ¿eh? No pasa pues nada.
Yo también pienso que, sinceramente, lo de que no es un drama, dígaselo al señor Torra, que es al que no quieren recibir precisamente ningún organismo de la Unión Europea, básicamente pues sus declaraciones no, xenófobas.
Igual
me parece que un segundito.
No quieres que yo te dé lecciones de constitucionalismo. Yo tengo una percepción de Cataluña muy clara.
Si es que no sabes lo que voy a decir.
Bueno, lo intuyo.
Bueno, pues quizás
porque
hay que tomárselo con más tranquilidad.
Escuchando.
Bueno, pues puedo intervenir.
Dígalo, por favor.
Claro, por favor, pero claro. Venga, adelante.
Claro,
adelante.
Quiero decir que, vamos a ver, parece que todo es un tema de Cataluña y el resto de España, cuando para mí, y por todo lo que están viviendo muchos compañeros y amigos míos en Cataluña, es un tema que está pasando entre catalanes, para empezar, punto número uno.
No sé si sabes
porque yo
de
creo
dónde
que,
provengo yo.
Lo sé, precisamente, vale. Y yo lo que veo es que hay unos que están siendo acosados y otros son los que acosan. Y el otro día tuve que ver con mis compañeros en Vic, les acorralaban, qué es lo que están pasando concejales, compañeros míos todos los días, que les rompen las lunas de los cristales, que les, en fin, boicotean los negocios que, por lo que están pasando. Entonces, yo, que tú me has dado lecciones, yo las acepto porque efectivamente tienen más trayectoria que yo en política, ¿vale? Pero ya también te digo, yo he estudiado Derecho, lo primero que se estudia en Constitucional, cuando hablas de las autonomías, es que las competencias que tienen los estados autonómicos están muy por encima, por ejemplo, de las que tienen los Länders en Alemania.
Bueno,
pero muy por encima. No, pero yo te
es
digo,
distinto.
¿Qué más quieres darles? ¿Tú crees que han gestionado bien
no
las competencias cedidas
este
con la con, por ejemplo,
iguales,
con la educación?
¿Tú
crees
que no damos nada de aquí?
Pues yo creo
allí,
que no se está tratando con igualdad porque
el pueblo
hay
lo que nos damos todos
sí, pues,
en común.
Pues yo creo que el pueblo
darles.
Bueno, pues a mí me ha parecido que tú, al repensar implica necesariamente pues acercarme a determinados postulados que yo no compro, porque
bueno,
yo no creo
eso
que no han hecho una buena gestión de la educación. Creo que lo que están pasando muchos niños en Cataluña, donde tienen problemas cuando se quieren escolarizar, donde les enseñan de forma sectaria, donde son apuntados los niños que son hijos de guardias civiles, etcétera.
Me permite,
eso está
mira,
pasando.
¿Me yo
lo
me
vas
vine
a
Madrid, adoro Madrid, soy catalana de origen, nada más bajarme del tren adoré Madrid. Y si me admites un consejo, es algo súper importante tener afecto al lugar donde te vas. La lengua catalana es una magnífica y hermosísima lengua que no tiene que ser confrontación, sino que es una riqueza. Y lo planteáis
de
una forma,
para
yo
nada
creo que quien no es capaz.
El problema no es ese, porque nosotros aceptamos la lengua catalana. Lo que pasa es que ellos, con respecto a la lengua española, con respecto. Estoy hablando concretamente del señor Torra, estoy hablando concretamente con la consejera de Educación, que a la gente que habla en español en Cataluña le llama colonizador lingüístico. A mí, sinceramente, o el señor Torra cuando compara a los españoles y dice que, en fin, está hablando de diferencias genéticas. A mí eso me parece, en pleno siglo, en el siglo que estamos viendo ahora, en pleno año 2018, de verdad, me parece de un retroceso y involutivo,
mira,
de verdad. Como
hablemos de Madrid, hablemos de Madrid.
Nunca, ni una
eso,
palabra que haga más frentismo y que haga por consideración, porque tú pintas una situación en blanco y negro que no es
que
real.
Para nada, nosotros
tiene mucho más
escuela
matices
trilingüe.
Perdona,
trilingüe.
Tú lo hablas desde aquí. Perdona, yo es que soy de allí, tengo la familia ahí, y por tanto, quiero decir que tiene, simplemente te digo, que tiene muchos más matices, tiene mucho más de emocional, tiene mucho más de cariño, tiene mucho más de afecto, tiene mucho más de convicción, y tiene menos, y tiene que tener menos de frentismo.
Permítanme que les dedique una canción, porque mente que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, creo que es el miércoles, ¿no? Cumple 3 años, puede ser, el miércoles
sí,
13 de junio,
de gobierno,
al frente de la alcaldía.
De gobierno,
¿eh? Y yo he buscado la canción que a mí me sigue provocando respecto a
Madrid. A ver. No dudo, no dudo, no dudo.
¿Qué dudas?
Que tú llegues a quererme.
¿Cómo te quiero?
Yo te quiero.
Es que siempre que nos vemos me dice lo mismo. Tú sigues diciendo que no me presento. Yo sigo diciendo lo último que usted me dijo, que era: soy una mujer de palabra. Y ella me dijo: de momento no entra en mis planes el seguir. Luego es verdad que ha pasado mucho tiempo y es verdad que lo ha dicho, pero yo de momento no tengo por qué variar mi impresión. Pero he preferido ya dejarlo en este.
Pero al final de todas.
Lo digo porque de momento candidata que sepamos Begoña, que podría convertirse en candidata, no, es que si ganara las primarias de su partido. Lo que pasa es que, bueno, también podríamos abrir un día un debate sobre las primarias y cómo se hacen en los partidos. A veces es tan fácil ganar unas primarias en los partidos políticos. Es casi como hacer un máster.
¿A quién le preguntas? ¿Con el dedo? ¿A quién señalas?
A Begoña ya la diré cuando se presenta a las primarias. Pero a Inés, ¿usted duda también con respecto a Manuela Carmena o es de las que lo tiene claro?
Te voy a hacer una contestación así, ni sí ni no, ni blanco ni negro, que es lo que toca.
Sí, lo dudo, es los panchos, háblame de los panchos.
Entonces, pero te lo digo totalmente en serio, la política hoy tiene tanto cambio que yo no me atrevo a asegurar nada en ningún momento. ¿Tú te imaginabas que iba a cambiar el gobierno de la comunidad?
No.
¿Te imaginabas que
no
iba a cambiar el gobierno del Estado? Entonces, de tantísimos cambios que cualquier cosa es posible. Yo creo que Manuela no tiene firmemente tomada la decisión. Creo que ha sido y es una magnífica alcaldesa, pero también creo que tal y como está el patio, de aquí a las elecciones es como un mundo en política. Hay un mundo de cosas y acontecimientos que pueden ocurrir.
Begoña, hábleme usted de Carmena también, dígame su opinión al menos.
Es que no tengo ni idea. Yo procuro no hablar por terceras personas porque no, es que no tengo elementos de juicio, sinceramente.
¿A usted le gustaría que siguiera? Que fuera su adversaria política.
Bueno, yo quizás a Manuela la conozco más, ¿no? Pero no es algo que me esté planteando. Nosotros cuando planteamos lo que es nuestra campaña o nuestro programa en el que estamos trabajando, no lo hacemos pensando en candidatos, pensamos en nuestro proyecto. Yo creo que es lo que deberían estar haciendo todos los partidos políticos.
Si me dejan cambiar un poco y decir que este joven de 19 años que ha salvado la vida a un conductor que había sufrido un infarto, por favor, pido desde aquí, desde Onda Madrid, un reconocimiento del ayuntamiento, por favor.
Desde luego, lo primero, agradecerle y es algo muy positivo y muy gratificante y con seguridad que habrá un reconocimiento y lo haremos entre todos y estaremos todos de acuerdo, seguro.
Y luego lo importante que es que los chicos cuando estén aprendiendo adquieran determinadas habilidades y conocimientos como
sí, hacer la maniobra ejemplo, esta, ¿verdad?
Que ahora está, bueno, no es que lo incluyan los planes formativos, pero casi todos los colegios lo están haciendo y me parece muy, muy, muy positivo y como se ve luego da resultados. Hubo un caso hace nada también en Oviedo de un chaval que salvó a su padre in extremis.
Es verdad, me parece.
Entonces,
que sí, lo contamos.
No sé si fue en Oviedo exactamente, pero bueno, fue por ahí. Entonces yo creo que sumar, o sea, como decía mi madre, el conocimiento no ocupa lugar.
No ocupa lugar.
Es muy importante.
Bien, ya me quedo tranquila.
No, me decía Jesús Sánchez Martos ayer cuando recibimos en Madrid Diario el vídeo de Samuel, precisamente enseguida lo colocamos en redes sociales, ¿no? Porque la verdad es que al final la importancia de lo que se llama la cadena de la vida. Es decir, es alguien que tiene un infarto, que tiene un accidente en Arturo Soria y que de repente hay alguien que pasa por allí que casualmente, pero cada vez es más habitual, se va a hacer unas maniobras de RCP, de recuperación cardiopulmonar, y entonces, ¿con qué naturalidad aquellos miembros del SAMUR lo que le decían es, pues chaval, lo que has hecho es salvarle la vida? Al final es la cadena de la vida, entonces es una historia bonita, urbana, absolutamente de ciudad, que yo creo que nos congratula a
todos. Y la segunda parte es que no quiere notoriedad y no ha querido salir en ningún medio de comunicación, cosa que también me parece
está en ese
lo mismo que le pasó al otro chaval también, que no quería ningún tipo de reconocimiento. Bueno, salvar la vida de alguien ya me parece el máximo de los reconocimientos, o te lo llevas
reconocimiento
por vida.
De
para ti mismo,
salir
¿no?
en los medios, pero yo creo que de verdad hay que hacer algo con gente que se implica, ¿no?
Pero quizá la gente tiene un cierto... Está tomando, quizás nos vamos a ir equilibrando, ¿no? La gente está tomando una cierta distancia, o por lo menos yo creo que la política tendría que tomar una cierta distancia un poco del ritmo, ¿no? El ritmo de la política es y debe de ser más pausado, más reflexivo. El vuestro es trepidante. Sí. Entre vosotros y nosotros tendremos que
hacérnoslo mirar.
Que llegar a un punto, porque a veces las cosas necesitan una cierta reflexión, necesitan. Y entonces yo entiendo que haya gente joven que no quiera, o sea, estar en los focos, porque, en fin.
¿Para qué?
¿Para qué?
Si al final has hecho lo que has hecho y lo has hecho. Porque es que yo les podría hablar del Partido Popular que va a elegir sucesor de Rajoy a mediados de julio, les podría hablar de la sentencia de la Gürtel en Valencia. No podríamos, ¿son ustedes conscientes que no podríamos hablar de nada que no se considerara que es la última hora?
Oye, una cosa, con respecto a esto os voy a decir una cosa. A mí me da pena que no quiera notoriedad. Está bien porque eso demuestra el tipo de persona que es, ¿no? Pero estamos tan hartos de escuchar noticias negativas en la tele y en la radio que de repente es tan positivo que podamos tener acceso a noticias que son muy positivas, a que los niños vean referentes de cómo se tienen que comportar, de cómo ser mejores personas, de cómo elegir el camino correcto, ¿no? Que me da pena, ¿no? O sea, que no podamos conocer a ese chaval y agradecerle entre todos y que los niños le puedan conocer y ver cómo se comporta un niño en una situación tan complicada, ¿no?
Bueno, al final yo creo que lo que era importante,
lo que queda es el hecho, ¿no?
Está hecho, o sea, y al final una cara no deja de ser un espejo del alma. Por cierto, estoy buscando un poquito de autocrítica, Sabanés, a ver si lo consigo. En Gran Vía. Que a mí me gusta lo que se está haciendo en Gran Vía, que ya lo he dicho. Lástima que se esté haciendo mal. Pero que si se estuviera haciendo bien, la verdad es que yo creo que los comerciantes
se están
haciendo mal las obras, Sabanés. Se están haciendo mal las obras. No están, no,
¿sabes
no,
que
no
en
están,
este país
ya lo sé. No se están acompasando.
Hay ministros de obras públicas por metro cuadrado no más están, que ningún otro.
No, pero mire.
Bueno,
yo,
no, pero tiene oficina en Gran Vía, entonces puedo hablar de primera mano.
Si yo solo se lo digo por si quiere usted agilizarlo, que es su problema, pero que si quieren agilizarlo, que yo se lo
agradezco. No, era una broma, no sé por qué. ¿Crees?
Pues porque va muy lento. O sea, cuando hay una buena decisión, cuando se está haciendo bien y cuando lo que se hace es, una vez que se ha conseguido más o menos, ¿no?, llegar a un consenso en el que consideramos que tiene que haber una zona peatonal y que los centros tienen que ir a eso, obviamente, y tal, si no se facilitan las cosas, se vuelve en contra. Se produce el efecto boomerang, pero es que como no la veo nunca, pues aprovecho y se lo dejo dicho. Luego usted
entonces,
haga
no, es que no,
lo que quiera.
No tuviera conciencia de que fueran retrasadas,
échale
de verdad,
vistazo.
¿Eh?
Échale. No, o sea, si yo no digo que vayan retrasadas, van amontonadas, atormentadas, disuasorias, terroríficas.
Bueno, que las está padeciendo.
Que las estás
padeciendo, porque los comerciantes
¿no?
ahora...
Pero no hablo por mí, si es que a mí no me llega, quiero decir, si yo piso moqueta, entonces no me llega. Pero hay mucha gente que no pisa moqueta y que se gana la vida todos los días en su comercio, lleno de polvo, lleno de mierda, ¿no? Y yo creo que eso hay que hay que valorarlo, hay que hacerlo. Y ustedes son de los que lo hacen, entonces yo le digo, dé usted un toque a quien corresponda.
Bueno, hay una parte que es inevitable, pero tú recordarás conmigo... La Puerta del Sol, recordarás conmigo el
Cercanías
de
la calle
Puerta del Sol, el tiempo que duró, ¿lo recuerdas?
Perfectamente.
Decir, hablábamos de años, recuerda.
Pero ¿cómo ha quedado la
plaza? La tecnología
ha
mejorado de aquel entonces y yo sobre todo creo que hay que mantener...
Estoy hablando de la obra de Cercanías, ¿eh? No
lo sé, lo sé.
El túnel de la risa.
Claro.
Lo sé, pero bueno, también es importante mantener la interlocución con los comerciantes que se están quejando de eso y del Tom Manta también.
A ver, que llegan las noticias, les doy 5 minutos más después de las noticias.
Vale.